in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Y este lunes no solo celebramos el Día de los Reyes Magos, sino también que hay un sorteo de lotería, el sorteo del niño, donde si juegas algún décimo te pueden llegar a tocar 200.000 euros por décimo con el primer premio o 75.000 con el segundo. Las terminaciones más famosas siguen siendo el 3, el 5 o el 7. Y aunque para este año también destaca el 29, por ese día que ocurrió la Dana el 29 de octubre en la Comunidad Valenciana y también Castilla-La Mancha y Andalucía, o el 25 por el nuevo año que estamos estrenando. Hoy Marina Martín ha salido a la calle a preguntar a los vallisoletanos si ya se han acercado hasta la administración para comprar. Ella ha ido hasta la administración número 7 de la calle Lencerías a hablar con su dueña. Te recuerdo que esta administración ha dado este año el segundo premio en el sorteo de la lotería del 22 de diciembre.
El sorteo de la Lotería del Niño se celebra el próximo 6 de enero. Ha consignado en Castilla y León boletos por valor de 68,7 millones de euros, con un gasto medio de 28,8 euros, por lo que es la segunda comunidad donde más dinero se gastará cada ciudadano, por detrás de Asturias, que registra un gasto medio de 30,2 euros. Serán los sorianos los que más dinero se gastarán en este sorteo, ya que la inversión media son de 58,6 euros. Los vallisoletanos, por nuestra parte, somos los penúltimos con 21,78 euros por debajo de el gasto medio. El primer premio de este sorteo especial del día de Reyes ha caído en nuestra provincia 7 veces, el primero en el año 1920 y el último en 2021 en Santovenia. Y estoy aquí en la administración número 7 de Valladolid, en la calle Lencería, con Esther, que justo repartió el segundo premio de la lotería en este 22 de diciembre pasado. ¿Cómo es el ritmo desde que empezáis a vender décimos hasta el día del sorteo? ¿Se anima más la gente después del día 22?
Sí, la verdad es que la gente está súper animada a comprar y se ha visto aumentado muchísimo las ventas.
¿A lo mejor esta campaña ayuda con el resto del año las ventas?
Sí, claro. La campaña de Navidad es un motor muy fuerte para todo el año, la verdad que sí.
¿La importancia de haber vendido un premio como el segundo que da más juego para que la gente supersticiosa venga aquí a comprar?
Sí, claro. Porque dicen que sí, hemos tenido suerte varios años consecutivos y este año la verdad es que ha sido buenísimo, pues esperan que sigamos con la racha, claro que sí.
¿Cuántos clientes más o menos pueden pasar a lo largo del día en los días previos a este sorteo?
Pues entre 400, 500, 600, la verdad es que muchos clientes, sí.
¿Hay algún número especial que venga la gente preguntando para él?
No, nada. Bueno, hay clientes que han vuelto a repetir a ver si que teníamos el mismo número que hemos dado el segundo premio, nos han preguntado por él y los clientes, bueno, llevan prácticamente todos los números. El 7 por ser nosotros la 7, pero vamos, en general, todos los números.
¿Se ve mucha gente supersticiosa o es algo más como una tradición de las Navidades?
Es una tradición de las Navidades y sobre todo el sorteo de Navidad. El niño también, pero el sorteo de Navidad es lo más en Valladolid, vamos, en toda España, creo.
He visto que también tenéis página web. ¿Desde allí se pueden comprar décimos?
Sí, claro. La web funciona todas las Navidades y bueno, pues sí, tanto de Navidad como del niño.
¿Y recibís muchos pedidos en las Navidades y para estos sorteos?
Sí, claro. Prácticamente todos los días tenemos un montón de pedidos a toda España y bueno, y a las islas, claro.
Pues muchísimas gracias, Esther.
Gracias.
Y también hemos preguntado a nuestros vallisoletanos si juegan en este sorteo.
Mira, voy a comprar este ahora y ya, no tengo más.
¿Y no suele jugarlo o a lo mejor como este año primer año?
No suelo jugar mucho.
El niño alguno, pero más de Navidad.
Sí, pues no sé si 8 o 10.
¿Y lo suele hacer todos los años o con algún
sí,
número especial?
Sí, más o menos. No, con especial no, pues el de un bar que sueles ir, cosas así más o menos habituales. Okay,
vale. Sí. ¿Muchos o a lo mejor menos que el día de la Navidad?
Menos para Navidad, sí.
¿Y cuántos a lo mejor más o menos?
4 o 5.
Y un décimo que les ha tocado y que compre, que coja otro.
Pues el niño menos que de Navidad.
Sí, menos.
Sí. O sea que el gasto es menos.
Sí.
Justamente vamos a ir a comprar.
No hemos comprado nada.
Dos o tres.
Solo.
Pues la verdad es que no suelo jugar nada en Navidad.
Pues muchas gracias, Marina, y estaremos pendientes ese lunes si vuelve a tocar en esa administración o no, en cualquiera de nuestra provincia.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Nuestro deseo es compartir contigo la Navidad.
Somos tu comercio amigo, el de siempre, el que está junto a ti cada día, tu comercio de confianza.
Disfruta de la animación de las calles, de la vida que aportan nuestros comercios, de su atención. La ciudad brilla con luz propia.
Además, en tu comercio de siempre tienen todas las ideas para los regalos de Reyes.
Disfrutemos juntos de la Navidad. El Ayuntamiento de Valladolid, Abadeco, FECOSBA y la Cámara de Comercio te desean un feliz 2025. Para facilitar tus compras, el Comercio de Valladolid abre el domingo 5 de enero.
Con mi burrito sabanero voy camino de... Y vamos a hablar de teatro. Nos vamos a acercar hasta Quintanilla de Onésimo, donde se va a celebrar el Certamen Nacional de Teatro Aficionado Quintanilla Actúa, que está organizado por el Ayuntamiento y el Grupo de Teatro El Delirio, y que cumple en este 2025 11 años. Se trata de un certamen que ya está consolidado y que se ha convertido en un referente de las artes escénicas en el ámbito rural de la provincia de Valladolid, e inicia ya su andadura el próximo 11 de enero. Vamos a conocer todos los detalles de este certamen con el alcalde de Quintanilla de Onésimo, Carlos del Barrio. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días.
Bueno, este certamen que celebra 11 años, ¿qué tiene de especial?
Bueno, tiene de especial, primero, que es un certamen nacional de teatro aficionado. Segundo, que llevamos ya 11 ediciones, lo cual quiere decir que está del todo consolidado. Y además es una apuesta cultural para el mundo rural. El hecho de que sea nacional y de que concurran, pues para ser seleccionados grupos de toda España, ya quiere decir algo. Y sobre todo, lo que digo, la apuesta por traer la cultura y esparcir la cultura por el medio rural. Los grupos, pues, que vienen suelen ser de calidad. Se hace una selección entre los muchos que quieren participar, y además tiene el aliciente para estos grupos de que el premio, aparte de premio económico, es actuar en el Teatro Zorrilla, que nos cede graciosamente la Diputación. Es un certamen, además, que el premio no tiene un jurado, sino que es el público el que otorga el premio. En las entradas da una votación, y entonces cada uno, sobre todo los abonos, que son los que participan en todas las viendo todas las obras, pues son los que al final otorgan ese premio.
¿Y cómo se hace esa también selección de todos los...?
Bueno, pues la selección sí que la hacen entre, bueno, pues el director del grupo de teatro y los que forman el grupo de teatro son los que hacen la selección. Y este año, pues hay un grupo de Granada, de León, de Valladolid, de Castilla y León. Quiero decir que, bueno, pues le parece que tiene interés entre los grupos de teatro aficionado. La gente participa mucho. Quintanilla es un pueblo muy aficionado al teatro. De hecho, ahí va a haber tres grupos. Tenemos un grupo estable que participa también en los certámenes de Diputación, y que, bueno, pues la gente de Quintanilla es muy aficionada al teatro. De hecho, 400 entradas que tiene casi el cine, que está reconvertido en teatro, pues casi todos los días del certamen se llena.
Hay varias obras seleccionadas. Empieza ese 11 de enero con La Resaca en el Caribe, por ejemplo, el 18 de enero con 40 años de paz, 25 de enero Los días de la noche y el 1 de febrero Páncreas. Es a estas actuaciones, que son a las 8 de la tarde, como decía alcalde, el voto del público decide, o sea, se representa. ¿Y cómo vota ese público? ¿Tienen una hoja donde valoran distintos...?
Sí, tienen sobre todo en los abonados y los que participan en las cuatro sesiones del certamen, pues luego votan con una hoja que se les da, una tarjeta que se les da. Luego también hay otros premios de mejor dirección, mejor actor, mejor actriz, que eso ya lo da un jurado que se constituye al efecto. Es muy importante también el colofón, que es el día 8 de, de febrero, en el que participa también el grupo de teatro de Quintanilla y Onésimo, y como la gala de, digamos, de entrega de premios y de despedida.
¿Y será ese 8 de febrero cuando conozcamos el ganador?
Efectivamente, ese 8 de febrero se conoce el ganador y luego pues Diputación nos asigna un día para que la representación se lleve a cabo en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Pues hay mucho interés, es importante, tanto en la zona como incluso en Valladolid, y hay muchos también actores de grupos de teatro que vienen a verlo porque, ya digo, está consolidado. Y 11 ediciones aquí, una por una, con este con el certamen a cuestas, pues creo que sí que da para que tenga ya su prestigio.
Pues estaremos muy pendientes de quiénes serán esos ganadores. Carlos del Barrio, alcalde de Quintanilla de Onésimo, gracias por acercarnos a este certamen nacional que se celebra a partir del 11 de febrero, de enero.
Pues gracias. Muchas gracias a vosotros, y invitaros a vosotros y a todos los que quieran venir a ver el certamen, y muchas gracias también por dejarnos asomar a esta ventana, que siempre es importante.
...2024, año en el que se ha recuperado el diálogo social tras la salida de Vox del gobierno. Julio, en ese toma de posesión con la nueva consejera Leticia García, consejera de Empleo. ¿Y cómo se presenta este 2025? Pues lo vamos a analizar con Vicente Andrés, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
Bueno, como decía, este 2024, uno de las actuaciones, de los ejemplos que ha supuesto, ¿no?, es esa salida de Vox y esa recuperación del diálogo social. También lo veíamos con esa aprobación de los acuerdos del gobierno autonómico. No sé qué valoración hacéis.
Bueno, pues yo metería una doble valoración, una como gente trabajadora que somos, pues que a nivel nacional el año 24 ha sido un buen año porque hemos avanzado en temas de carácter laboral de forma importante. Hemos avanzado, como ya hicimos en la reforma laboral, el salario mínimo interprofesional, los acuerdos sobre pensiones, es decir, hemos cosechado un buen año de avance de derechos laborales, ¿no? Y por lo tanto, como gente trabajadora que somos y formamos parte de España, el balance es bueno. Todavía hay precariedad en el mundo del trabajo, todavía hay salarios bajos porque es un país con salarios bajos, pero se va avanzando en la medida que el país va creciendo, uh-huh. Nosotros vamos creciendo en derechos, aunque todavía queda recorrido. En Castilla y León, en lo concreto, se cruza con un elemento nuevo, y es que a mitad del año se ha roto el gobierno de coalición que había en Castilla y León, que nosotros veníamos demandando ya la necesaria ruptura de un gobierno de esas características, porque era un gobierno que estaba, al menos una parte, la parte de la extrema derecha, que estaban gobernando contra la gente trabajadora, estaban haciendo políticas que favorecían exclusivamente al mundo empresarial en detrimento de la gente trabajadora. Por lo tanto, lo que acaeció a mitad de año fue una gran noticia, porque salían del gobierno aquellos que favorecían al mundo empresarial y no a los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, eso de por sí es bueno, y además que se recupera un espacio pues de diálogo, de negociación, un poco como pasa en el gobierno de España, que requiere Pedro Sánchez una negociación permanente con los distintos grupos, incluso con nacionalistas. Bueno, pues aquí de alguna manera está pasando lo mismo. El gobierno de Mañueco, que está en minoría, requiere negociar con la oposición, requiere negociar con los grupos localistas y regionalistas, y bueno, y eso es bueno para la democracia. Negociación y acuerdos es bueno para la democracia. Por lo tanto, en este campo también ha sido un avance, ya no tanto solo como trabajadores y trabajadoras, sino un espacio nuevo de libertades y de democracia.
En esos concreto, ¿no? Se recupera ese diálogo entre sindicatos y patronal, también con el gobierno autonómico. Se firman esos acuerdos con el diálogo social. ¿Cómo se ha conseguido mejorar, o cómo crees, Vicente, que se ha conseguido mejorar la vida de los castellanos y leoneses gracias a vuestro trabajo? en este año 2024?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, los acuerdos que hemos firmado en el mes de septiembre, en el marco del diálogo social, son de gran utilidad, aunque siempre son mejorables. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hemos firmado un acuerdo que se relaciona con la dependencia, con las personas mayores. Es verdad que todavía hay lista de espera para la valoración en dependencia y que tiene un margen de mejora importante, pero hemos avanzado en ese campo, de lo cual estamos pues bastante satisfechos. Luego hemos avanzado en otro campo, que es en el tema socioeducativo. Se congelan, digamos, las tasas universitarias, se aumentan las becas para los estudiantes, se reduce el precio de madrugadores y de los comedores escolares. Es decir, hemos pactado cosas no solo para la gente trabajadora, sino para la ciudadanía en general. Por lo tanto, ahí se muestra una parte importante del avance en poco tiempo, porque ha sido prácticamente, fueron 3 meses. Y ahora estamos negociando nuevos aspectos, ¿no? Sobre todo en la prevención de riesgos laborales, ¿no? El que en las pequeñas empresas, donde no hay recursos suficientes por parte de las empresas para hacer planes de prevención de riesgos laborales, pues con este espacio que estamos recuperando en materia de prevención, pues vamos a mejorar en cuanto a la garantía de los puestos de trabajo, la seguridad en el puesto de trabajo. Siempre hay riesgos de accidentes, pero con estos instrumentos vamos a mejorar. O el propio plan de empleo, se van a recuperar pues temas de asesoramiento a la población inmigrante, se van a recuperar ayudas a los trabajadores de empresas en crisis. Es decir, hay una recuperación de derechos que habían sido cercenados obsesivamente por un partido de extrema derecha que odia a la gente trabajadora. Entonces, bueno, el proceso de recuperación es lento, pero es firme. Y bueno, y nosotros nos parece que eso es bueno para la ciudadanía de Castilla y León, porque aquí no hay avance de Castilla y León si no avanzamos todos, si no avanza la gente trabajadora.
Por tanto, más positivo, ¿no? Si comparamos el 2024 con el 2023, más positivo, con avances.
Sí, digamos, en lo que es Castilla y León, sí, indudablemente, y en España también, porque el país es más rico, la gente tiene más empleo y, bueno, vamos avanzando. Eso es importante, ¿no? Y en Castilla y León, con ese hecho de que ya hay un gobierno, digamos, democrático, que ejercita el diálogo y la negociación, ¿no? Pero bueno, todavía está por ver también en materia de presupuestos y alguna otra cosa más, ¿no?
Y este es el balance que hacía Vicente Andrés de Comisiones Obreras aquí en COPE. Gracias, Vicente.
Tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo, a mi persona favorita, yo le canto esta cosita. Dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que cantes la voz de mi alma, mi persona favorita. Un poco, pon tu carita pegada a mi hombro. Mi persona favorita.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y ya son varios los días que despertamos aquí en Valladolid con niebla, frío, y es que este fin de semana se esperan algunas lluvias y estamos muy pendientes del cielo por esas cabalgatas de los Reyes Magos que se esperan para el domingo. Algunas ciudades de España ya han tenido que adelantarlas y es que enseguida vamos a conocer qué va a ocurrir aquí con el tiempo con la EMET. Buenos días, soy Carmen García de Mollón. Escuchas Herrera en COPE Valladolid. Hablamos con Manuel Mora, delegado de la EMET en Castilla y León. Buenos días, Manuel.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, mirando al cielo, ¿qué tiempo nos espera para este fin de semana?
Bueno, pues mañana es una jornada de transición. En principio nos esperan precipitaciones. Sí que aparecerán nieblas en la meseta a primeras horas y predominará el ambiente muy, muy nuboso con viento de componente sur en flojo a moderado, bueno, una jornada de transición. Sin embargo, el domingo se espera que nos afecte un frente frío, hay una borrasca al norte de la península, en las Islas Británicas, y eso va a dar lugar a viento moderado, incluso con rachas fuertes de viento. Hay aviso en la cordillera cantábrica de León y de Palencia por viento, y en el resto de la comunidad pues sería ese viento moderado con rachas fuertes. Y en cuanto a precipitaciones, pues ese un frente frío va a barrer la comunidad de oeste a este, dando lugar a precipitaciones en principio débiles, ¿no? Pero sí que el domingo pues bueno va a estar complicado por el viento y por las precipitaciones en principio en forma de lluvia, porque la cota de nieve está muy alta y por encima de 2.000 metros, y bueno, solamente en la cordillera cantábrica pues bajaría a última hora del domingo a unos 1.600 metros.
Y aquí en Valladolid, para la hora de la cabalgata por la tarde, ¿se esperan algunas lluvias?
Sí, efectivamente, bueno, se espera ese viento moderado con algunas rachas fuertes que podrá tener afectación a la cabalgata, y también pues precipitaciones. Habrá que esperar, estamos a 48 horas de la tarde del domingo, habrá que esperar por si acaso el frente se pueda adelantar algo o retrasar, pero en principio con los datos que tenemos actualmente, pues bueno, la probabilidad es muy elevada de que durante la tarde se produzcan precipitaciones, ya digo, en principio débiles, pero precipitaciones en forma de lluvia.
En cuanto a las temperaturas, no sé si nos tendremos que abrigar mucho para ver esa cabalgata si finalmente se libra esas lluvias. ¿Qué temperaturas se esperan?
Bueno, las temperaturas, debido a ese viento sur moderado, pues van a ser muy suaves. La máxima prevista para el domingo en Valladolid es en torno a 10-11 grados. Por la tarde bajará un poco a 8-9 grados, pero la sensación térmica debido a ese viento pues será un poco inferior. Es decir, que más que frío, bueno, pues va a ser la sensación esa molesta del viento y sobre todo, pues bueno, si aparece la lluvia, pues obviamente pues va a deslucir un poco la cabalgata, ¿no?
Y ya pensando en el lunes, ese momento en el que los más pequeños pues ya tienen sus juguetes y que igual quieren disfrutar de ellos en la calle, ¿qué tiempo nos espera para el lunes? No sé si se pasan esas lluvias, si habrá frío.
Bueno, el tiempo va a ser muy similar, continuará ese viento racheado del suroeste y bueno, el ambiente muy nuboso y una probabilidad alta de precipitaciones. Ya por la tarde pues tiende a mejorar, la probabilidad de lluvia es mucho menor, pero en la primera mitad del día la probabilidad de precipitaciones todavía se mantiene alta y con esos vientos moderados con algunas rachas fuertes.
Y para quienes nos estén escuchando que estén en Valladolid, pero que a lo mejor decidan pasar el Día de Reyes en zonas de montaña, por ejemplo, en la provincia de León, en las estaciones de esquí, ¿se espera que nieve en estos días?
Bueno, el domingo la cota está en torno a unos 2.000 metros, está muy, muy alta. A última hora del domingo bajará a unos 1.600 metros y el lunes continuará bajando, sobre todo en la cordillera cantábrica, ¿no?, en torno a unos 1.200 metros. Entonces, pues bueno, solo afectaría a estas zonas de montaña las precipitaciones en forma de nieve, ya digo, sobre todo el lunes, que es cuando baja la cota y también bajan las temperaturas en el resto de la comunidad.
La temporada de nieve, Manuel Mora, delegado de la EMET en Castilla y León, ¿se está retrasando en comparación a otros años?
Bueno, tuvimos un episodio destacable en el puente de la Constitución, a principios de diciembre, y es cierto que con esta situación de bloqueo anticiclónico que hemos tenido estos últimos días, pues no ha habido precipitaciones en la comunidad, ¿no? El invierno acaba de comenzar y todavía, pues bueno, durante este mes de enero, incluso el mes de febrero, pues es probable que tengamos algún episodio de nevada significativo, ¿no? O sea, es pronto para hacer una valoración en cuanto a la temporada de nieve.
¿La semana que viene recuperaremos un poco la estabilidad si una vez que pasen esas lluvias del fin de semana o seguirá lloviendo a lo largo de la semana?
Pues cambiamos esa situación de bloqueo anticiclónico, ese anticiclón persistente que ha estado casi una semana, ¿no? Desde el día de Navidad, pues cambiamos a una situación sinóptica de flujo del oeste. Serán vientos suaves, o sea, subirán las temperaturas, ya heladas pues serán restringidas a la zona de montaña y subirán las temperaturas de forma generalizada en toda la comunidad, y con ese viento del oeste también nos irán afectando pues frentes, sobre todo a mitad de la próxima semana, pero con temperaturas relativamente suaves, ¿no?, para la época en que estamos de invierno, ¿no? Pero sí que ese patrón pues es ya de lluvias intercaladas con periodos más estables, ¿no?
Pues Manuel Mora, delegado de la EMET en Castilla y León, gracias por acercarnos a ese pronóstico del tiempo que estamos tan pendientes. Y bueno, no olvidemos el paraguas estos días. Gracias, Manuel.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
¿Esperabas una Navidad solo de 10? De eso nada. Porque del 4 al 6 de enero, comprando con las tarjetas de crédito de Caja Rural, tendrás aún más. El 20% de descuento en los comercios asociados. Una Navidad inolvidable. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Mandarina Clementina Bruñó, kilo 1,75€. Traseros de pollo, kilo 2,45€. Roscón Mediano Posadas, crema 800 gramos o nata 750 gramos, 8,90€. Y en todas las colonias, 30% de descuento.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Llegamos ya a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.